Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. ¿Podría ser un caso aislado? Esta pregunta nos hace mirar hacia el cementerio de Calp, donde una familia francesa ha descubierto que el nicho de una familiar ha sido reutilizado sin su consentimiento. Esta denuncia, que se ha hecho pública esta semana, nos hace mirar hacia otro caso detectado años atrás y que incluso ha llegado a los tribunales, porque la Audiencia Provincial de Alicante, si recuerdan, condenó el pasado mes de julio a un exconcejal y un técnico municipal a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación por una exhumación ilegal. El Ayuntamiento de Calpa ha abierto una investigación para esclarecer estos últimos hechos denunciados. Y por aquí comenzamos. Titulares de portada. El Ayuntamiento de Calp creará una comisión de investigación para estudiar posibles casos de exhumación ilegal de nichos en el cementerio municipal, llevados a cabo previsiblemente para enterrar a familiares de otras personas. Esta decisión se adopta tras la denuncia de una familia francesa que el nicho de una familiar, una niña enterrada en 1973, ha sido reutilizado sin su consentimiento. La titularidad del nicho era a perpetuidad durante 99 años. El nuevo enterramiento realizado en ese nicho tuvo lugar en 2015. Marco Bittner es el concejal del Parque del Descanso Eterno.
De la preocupación y, yo qué sé, también la humanidad, ¿no? Pese a ser la administración, nosotros tenemos que actuar sobre todo con humanidad. Pues estamos intentando arreglar este asunto que ha saltado los medios y, por otro lado, pues estamos haciendo papeles, porque se tomó la decisión ayer, de revisar toda esta parte antigua del cementerio, a ver si se dieran más casos de este tipo, para ver qué medidas se podrían tomar.
En Xavia comienzan las obras de recuperación medioambiental del primer montañar en el tramo comprendido entre el margen derecho del río Gorgos y el Parador. Esta primera fase marca el inicio de una actuación clave para la revitalización del entorno natural y la mejora del ecosistema costero xaviero. El Ayuntamiento de Ondara ha convocado ayudas económicas familiares destinadas a personas con nivel de renta bajo para gastos unidos a la vivienda, IBI, tasa de residuos y para gastos de las escuelas deportivas municipales. La cuantía para gastos unidos a la vivienda será de un máximo de 200 euros para cada unidad familiar y en el caso de las escuelas deportivas será de 50 euros por cada alumno. Y la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas en Gata de Gorgos que operaba en la Marina Alta y ha detenido al presunto responsable. El delincuente distribuía la droga tanto en su domicilio como en la vía pública, llegando en algunas ocasiones a lanzar las sustancias desde la ventana de su vivienda a los compradores. La autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de gimnasia rítmica porque el conjunto de categoría Levín del Club Gimnasia Calpe tuvo una extraordinaria actuación en el trofeo de gimnasia rítmica que organizó el Club de Gimnasia Rítmica de Manises. También tiempo para hablar de atletismo con ese 32 edición del Cross Bailmongo que tuvo en Toni Soler y en Marisabel Ferrer los grandes protagonistas. Y para finalizar, hablaremos de baloncesto porque el pabellón Domingo Crespo de Calpe fue sede de las finales alevín infantil y cadete de la Liga Valenciana correspondiente a la provincia de Alicante.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
El Ayuntamiento de Calpa ha decidido crear una comisión de investigación para estudiar posibles casos de exhumación ilegal de nichos en el cementerio municipal, llevados a cabo previsiblemente para enterrar en ellos a familiares de otras personas. Tenemos comunicación con el concejal del Parque del Descanso Eterno, con Marco Bittner. Buenos días, Marco.
Hola, muy buenos días.
Marco, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos aquí otro caso más de lo que parece ser una exhumación ilegal. Lo que pasa es que tenemos que ir con mucha cautela porque en el cementerio viejo, el cementerio tiene tres partes, hay pues casi 800 plazas. Y ahora vamos a tener que hacer una comisión para ir mirando uno por uno a ver si tenemos más casos, porque lo que ha ocurrido es que un familiar francés ha venido a Calpe el domingo y quería pues recordar a un ser querido. Claro, el domingo pues estuvo ahí buscando la lápida y no la encontró. Y claro, a raíz de eso posteó un comentario en redes sociales en el cual me etiquetaron y claro, ya nos pusimos un poco a mirar qué es lo que podía haber pasado. Y hasta ayer que no lo atendimos en alcaldía, pues no sé, nos sentamos, nos explicó un poco la situación y nos dimos cuenta que sí que es verdad que había una persona fallecida en el 73 que, según la normativa vigente, la anterior y la actual, pues tendría derecho a estar ahí hasta el 2070 por lo menos. Y claro, un poco ante la preocupación y yo qué sé, también la humanidad, ¿no? Pese a ser la administración, nosotros tenemos que actuar sobre todo con humanidad. Pues estamos intentando arreglar este asunto que ha saltado los medios y por otro lado pues estamos haciendo papeles, porque se tomó la decisión ayer de revisar toda esta parte antigua del cementerio a ver si se dieran más casos de este tipo para ver qué medidas se podrían tomar.
Por tanto, ¿cuál sería entonces este siguiente paso a tomar por parte del ayuntamiento?
Pues ya te digo, estamos trabajando con los técnicos del cementerio pues para que saquen un listado de todos los enterramientos que ha habido ahí pues desde en este siglo. Pero estamos hablando del cementerio antiguo, que data de 1920, creo. Y claro, vamos a ver si hay más nichos de los 70, los 80 o los 90 que se hayan vaciado. Claro, también ten en cuenta que muchas veces pues se reagrupan familiares, hay familiares que quieren llevarse el cuerpo a otro lugar porque lo quieren tener en su ciudad. Y claro, hay que coger y hacer una selección, ya digo, uno por uno, de todos los enterramientos que ha habido este siglo para ver si hay algún patrón raro. A ver si hay alguna persona, pues eso, de los 70, 80 o 90, que se hubiera retirado sin que se debiera haber retirado. Porque nosotros dábamos los nichos a perpetuidad del siglo pasado hasta que en los 90 salió un decreto donde se reconocía como perpetuo 99 años.
Podríamos.
Con lo cual estaríamos, no sé, hablamos de nichos de antes de los 90.
Bueno, de momento parece que es la segunda vez, ¿no?, que se detecta un caso parecido, ¿no?, en el municipio, en el cementerio.
Sí, la primera vez fue muy sonada, fue en el 2019 y claro, fue una denuncia que se recibió, yo estaba en la oposición entonces, y realmente un caso flagrante porque personal del ayuntamiento, no solo concejales, sino también técnicos de recursos humanos, habían ordenado vaciar un nicho por interés propio, porque querían aunar familiares en un nicho doble y claro, fuimos testigos en aquel momento de esta práctica. Realmente no pensábamos que eso se hiciera de forma, no sé, usual, porque claro, ten en cuenta que cuando una persona descansa eternamente, ¿no? Hay una legislación que, ya digo, que en su día les daba 99 años para estar ahí. Y claro, ese caso no solo saltó a la prensa, sino también saltó a los juzgados con dos condenas por prevaricación de 14 y 2 años, que de momento no es firme, pero bueno, es una condena por el Tribunal Provincial, que no es poca cosa.
Marco, un mensaje a la ciudadanía.
Hombre, sobre todo tranquilidad y que el ayuntamiento, pese a ser una administración, tenemos en cuenta a los familiares, porque aquí ten en cuenta que hay varias víctimas. Están las víctimas que han sido pues, los familiares de las personas que puedan haber sido retiradas, que en el caso del alemán pues no salió ninguna, pero por otra parte también están pues los que ocupan los nichos. Yo digo que desconocemos el alcance, por eso se ha creado la comisión, pero que te digo que no vamos a mover a ninguna persona, de momento solo vamos a investigar a ver si hay más casos y con ello pues eso, notificar y sentarnos, porque claro, yo he visto que en las redes ya hay personas inglesas pensando, oye, mi marido estaba ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues a toda esta gente tranquilo porque el ayuntamiento ofrecerá toda la información que haga falta, si alguien tiene dudas se puede dirigir al Departamento de Cementerios y se le dará la información pertinente. Pero vamos, no creo que sea una práctica tan usual y que haya muchos más casos, pero desde luego tenemos la obligación de investigarlo y en eso estamos.
Marco Bittner, concejal del Parque del Descanso Eterno, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y en Xavia nos detenemos en la primera fase de las obras de recuperación del primer montañar que está proyectado por el Servicio Provincial de Costas en Alicante. Una primera fase que ya ha comenzado, Alba.
Así es, Miriam. Las obras de recuperación medioambiental en el tramo comprendido entre el margen derecho del río Gorgos y el parador de Xavia ya han comenzado. Han marcado así un paso importante en la revitalización del litoral y en la protección del entorno natural y también arqueológico de nuestro primer montañar. Las intervenciones incluyen la limpieza superficial de la zona para retirar residuos, la eliminación de vegetación invasiva como cañas y carrizos y la recuperación arqueológica de 3 frentes de cantera de gran valor histórico y también la creación de 6 senderos peatonales para facilitar la observación del patrimonio. El proyecto se divide en 3 fases. Rosa Cardona, la alcaldesa de Xavia, cuenta así las 2 primeras.
Se va a realizar en varias fases esta primera fase. Lo que pretenden estas actuaciones es llevar a cabo una buena limpieza de desechos de construcción y otros residuos, eliminar la vegetación invasiva, demoler un muro de hormigón, recuperar una zona específica que hay en una cantera que es de gran valor histórico, recuperar itinerarios peatonales. Bueno, y lo que más vamos a disfrutar son las sombras y pérgolas que se van a instalar.
También se instalarán pérgolas de madera, bancos, papeleras y paneles informativos para mejorar así la experiencia de los visitantes en la senda arqueológica y en los miradores. Esta será la tercera fase.
Se va a realizar en varias fases. Esta primera fase, lo que pretenden estas actuaciones es llevar a cabo una buena limpieza de desechos de construcción y otros residuos, eliminar la vegetación invasiva, demoler un muro de hormigón, recuperar una zona específica que hay en una cantera que es de gran valor histórico, recuperar itinerarios peatonales. Bueno, y lo que más vamos a disfrutar son las sombras y pérgolas que se van a instalar. Así que, bueno, pues esta primera fase espero que todos los vecinos estén contentos con ella. Luego viene otra fase, que es la más próxima a la zona del Parador Nacional, y una última fase, que es la que estamos gestionando con la Generalitat Valenciana, que es pues para llevar a cabo en la zona de la vía pública, pues dotar de seguridad lo que es la zona de la zona peatonal, crear un paseo para todos, para que se pueda, para tránsito de los vecinos, y luego ya pues instalar una buena red de saneamiento, un buen alumbrado público, una zona de paso y de tránsito que, bueno, pues sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Dotarle de seguridad a la zona del paseo.
Y ahora nos detenemos en Denia porque Aqualia, en colaboración con el Ayuntamiento, está llevando a cabo los trabajos de revisión y limpieza de los principales canales de evacuación de aguas pluviales del municipio. Estas actuaciones forman parte de las campañas preventivas y de puesta a punto de la red de pluviales que se realizan anualmente con el objetivo de tener las infraestructuras a punto ante posibles lluvias torrenciales. Estas actuaciones están localizadas en los canales de la avenida Joan Fuster, la calle Patricio Ferrandiz y avenida Miguel Hernández. Los trabajos realizados en Joan Fuster han consistido en la poda manual, la retirada de vallado en mal estado, reposición de valla, limpieza con medios mecánicos del interior del canal, incluida la retirada de material y modificación de pendientes y nueva canalización de pluviales. En cuanto a Patricio Ferrandiz, comenzarán los trabajos en las próximas fechas y se ejecutarán por tramos debido a la complejidad de los cortes de tráfico a realizar. Se aprovechará también para ejecutar nuevos pozos y descubrir pozos ocultos que faciliten las tareas. Y en la avenida Miguel Hernández se realizará la limpieza y un estudio para solventar los problemas de acumulación de agua en episodios de lluvia. Por cierto, recordarles que se está celebrando en Denia esta primera semana de la sostenibilidad, enmarcada en la tercera edición del Festival de Les Humanitats, que tendrá sus platos fuertes del 24 al 26 de octubre. Pues bien, en esta semana de la sostenibilidad que organiza la Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Denia, pueden encontrar en la Casa de Cultura charlas y conferencias sobre el agua, la energía, la alimentación, también la cómo dar poder a la ciudadanía para la energía que necesitamos, también sobre el turismo sostenible, energías renovables, sobre las smart cities. Recordarles que todas estas charlas, ponencias, dos al día, y mesas redondas, como las que se van a celebrar mañana jueves, tienen la entrada gratuita. Solo tienen que acudir a la Casa de Cultura si quieren participar en las mismas. Recordamos de qué versarán esas dos mesas redondas convocadas para mañana. Lo contaba para los micrófonos de Denia FM, la edil del área, Sandra Gertrudic.
El jueves tenemos las mesas redondas, a las 11 de la mañana tenemos turismo sostenible y energías renovables, donde participarán Javier Cervera de Balearia, Esteban Cobos de CEMMA, Reme de AEDMA y David de Aro de Mundo Marino. Y como moderadora no podía ser otra que Pepa Cardona de Turismo. Ajá. Y en la mesa redonda a las 7, Renovando el Futuro, tenemos a ponentes como Pedro Rech de Asukova, Carlos Bueno, el director del Danilla, para explicar cómo implantan ellos la recogida de orgánica y otros sistemas que tienen. Davinia Catará, como arquitecta muy metida en el tema de construcciones sostenibles. Y como moderadora tenemos a nuestra compañera y concejala, Josep Ripoll, ya que se experta en territorio y se hablará un poco de los cambios que ha habido en la ciudad.
Y nos marchamos ahora hasta Ondara por partida doble. Por un lado, porque el Ayuntamiento ha convocado ayudas económicas familiares destinadas a personas con nivel de renta bajo para gastos unidos a la vivienda, el IBI, la tasa de basura, y para gastos de las escuelas deportivas municipales. La cuantía de la ayuda económica familiar para gastos unidos a la vivienda será de un máximo de 200 euros, correspondiente a 170 euros para el IBI y 30 euros para la tasa de residuos por cada unidad familiar. En el caso de las escuelas deportivas, la cuantía de la ayuda será de 50 euros por cada alumno. El plazo de presentación de las solicitudes ya desde hoy y hasta el 7 de noviembre. El modelo de solicitud se puede obtener en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento Ondarense o descargarse a través de ondara.org. Las solicitudes y la documentación se presentarán preferentemente a través de los medios telemáticos establecidos en la sede electrónica municipal, ondara.sedeelectronica.es, pero también se podrán presentar presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al público de lunes a viernes por la mañana. El alcalde José Ramiro señala que con estas ayudas lo que se quiere es bonificar el impuesto más importante que recauda desde el Ayuntamiento, como es el IBI, para que los beneficiarios sean las familias y los colectivos con una renta más baja, así como también ofrecer estas ayudas con el objetivo de subvencionar el IBI de vivienda habitual del año anterior a la convocatoria y de la tasa de las escuelas deportivas con la finalidad de contribuir a paliar los gastos en estos conceptos. Pero como hemos dicho, nos detenemos un poco más en Ondara, pero ahora para hablar de gastronomía, Alba.
Sí, Miriam, nos vamos a ir de tapas porque llega esta segunda edición. Es Ondara es destapa. Este es el lema que utilizan para llevar a cabo esta jornada de la tapa de todos los viernes, desde este 18 de octubre hasta el 29 de noviembre. Además, este año viene con novedades. Raquel Mengual, la concejala de Promoción Económica de Ondara, nos cuenta algunas de ellas.
El primer cambio que hem fet és passar a divendres, perquè la gent s'arreplega més en cara a l'hivern i no apeteix eixir tant, inclús els divendres mos costa, així que hem fet ese canvi de divendres per a que la gent no li costi tant eixir i vaig a fer-se la tapeta de turno, que és el dia que més apeteix, quan acabes de treballar el divendres, que ja es nota que és cap de setmana.
Cada establecimiento tendrá la libertad para elaborar su tapa, que podrá ser la misma o cambiar cada semana. Y también decidirá el horario en el que servirá las tapas. El precio será de 3,50 euros por una tapa acompañada de bebida.
Tens 14 establiments per anar a fer-te la tapa. Tens des del 18 d'octubre, que començarà este divendres mateixa, hasta el 29 de novembre, o sea que tens molts divendres per a poder anar a tots. I En cada establiment tenen un passaport que donaran el client. Però el client tindrà que anar provant totes les tapes i els cunyaran totes les tapes. Quan tinguin tot el passaport cunyat, pues aniran a l'ADL, que és l'espai català, el deixaran allí i entraran en un sorteig per a un sopar o un dinar, el que ells preferisquen, al bar que preferisquen.
Y ahora nos detenemos en Pego, donde el Ayuntamiento y la Dirección del Parque Natural de La Marjal, Pego Oliva, han creado, crearán un itinerario saludable en el paraje, una ruta con la que promocionar los beneficios de la naturaleza para la salud, una actividad de baja exigencia física y adaptable a prácticamente toda la población. El objetivo es fomentar la práctica del ejercicio físico, incluso que los médicos puedan recetar este tipo de paseos a los pacientes que puedan necesitarlo. Para conseguir este itinerario saludable, el consistorio ha realizado una serie de mejoras y adecuaciones alrededor de la Montañeta Verda, por donde discurre el recorrido que empieza bajo el espacio de descanso entre moreras. La edil de Transición Ecológica es Laura Castellà.
Bueno, aquest projecte d'itinerari saludable en la Marjal es va posar en marxa la legislatura passada i es va veure paralitzat per pandèmia. Arribat aquest moment, hem decidit reactivar-lo i ara ja estem en condicions de si no res, inaugurar l'itinerari saludable. S'han fet unes millores al voltant de la Muntanyeta Verda, sobretot per aconseguir un espai amb ombra on la gent puga caminar tranquil·lament, i a més s'està fent una intervenció urbana per posar en valor tant la flora com la fauna del nostre parc natural. A més, és un projecte transversal on intervé turisme també i és important la transversalitat d'este projecte.
El mismo se inició durante la pasada legislatura entre los departamentos de Transición Ecológica y Turismo y la Generalitat Valenciana, una propuesta que empezó en una primera fase con las mejoras y acondicionamiento del recorrido y que se vio frenada por la pandemia de la COVID-19. Ahora se vuelve a reactivar en una segunda fase en la que se han instalado los paneles informativos, plantando vegetación, recuperando las pasarelas y caminos o pintando el mural. Richi Sendra es el concejal de Turismo.
En aquest projecte també el que ens interessa és dotar al Parc Natural, a un dels nostres valors turístics, d'una ruta saludable, a més de ser una ruta accessible, perquè també vam estar treballant en l'accessibilitat de la ruta perquè qualsevol visitant, encara que tingués alguna discapacitat, poguera fer aquesta ruta i que fos una ruta integradora i una ruta que fos 100% utilitzable per tots els veïns i tots els visitants que vulguin fer-la.
Y la Guardia Civil, en el marco de la operación Drocat y con la colaboración de la Policía Local de Gata de Gorgos, ha desmantelado un punto de venta de drogas en este municipio que operaba en la Marina Alta. Las investigaciones comenzaron en julio, cuando la Guardia Civil obtuvo información sobre un vecino del municipio que supuestamente suministraba drogas, incluyendo a menores entre sus consumidores, según informa la Benemérita en una nota de prensa. El equipo Roca de la compañía de Calp se hizo cargo de las investigaciones, dando inicio así a la operación Drocat. En una primera fase se localizó el domicilio del sospechoso y las vigilancias intensificadas confirmaron las sospechas. El supuesto traficante utilizaba su vivienda situada en una segunda planta como centro de operaciones donde realizaba transacciones de droga tanto dentro del inmueble como en plena vía pública. En algunas ocasiones el individuo lanzaba las sustancias desde la ventana de su casa a los compradores que operaban en la calle. El flujo de clientes era continuo con varios de ellos esperando su turno para recibir la mercancía. Droga. El detenido, un varón de 27 años, lo fue por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tanto él como los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Denia, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Y en materia de obras, nos marchamos hasta Teulada Moraira con las de restauración de la torre defensiva del Cap d'Or y estudio y puesta en valor del poblado íbero de la Punta de Moraira.
Sí, Miriam, ponemos el foco concretamente en Cap d'Or de Moraira, porque justo esta semana se retoman los trabajos del proyecto de recuperación y puesta en valor de este enclave. Se ha establecido un plazo de ejecución de unos 4 meses y un presupuesto de 400.000 euros financiado al 90% por la Diputación Provincial de Alicante. La actuación en esta ocasión se centrará en la muralla del poblado íbero, como ha explicado Verónica Martínez, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Teulada.
Bueno, pues este jueves comienzan ya las obras de esta restauración y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la muralla íbera del Cap d'Or. Sí que es cierto que este jueves vendrá ya el helicóptero y entonces estará en el parking de resort. Entonces, a partir de este miércoles 16, pues ya no se podrá estacionar ahí, pero solo será este jueves. Pues bueno, se necesita para el transporte y demás del material, pues esa zona para que el helicóptero pueda venir y demás, igual que ya se han hecho en otras ocasiones pasadas. En principio, el tiempo de ejecución es de 4 meses.
Además, Martínez ha querido remarcar que habrá una serie de cortes viales.
Sí, a partir de este miércoles 16 de octubre se cortará el acceso por Puerto Alcudia. De normal, pues bueno, esta ruta, esta senda se accede por esa calle, Puerto Alcudia, la cual permanecerá cerrada, pero no pasa nada porque la gente, si quiere seguir visitando el Cap d'Or, puede hacerlo a través de la calle Puerto Lápice y luego por el Camí de la Sagador. Y que es otra entrada que tiene, es verdad, que está menos utilizada y que a lo mejor, pues bueno, es menos conocida, pero se puede acceder igualmente.
Con esta segunda actuación se busca acceder a nuevos espacios.
Lo que se espera es con la segunda actuación, es cuando se remodele, se restaure la Torre Vitia, que es del siglo XVI, si no recuerdo mal, pues bueno, que se pueda acceder y bueno, yo considero que este patrimonio pues tiene que ser visto y tiene que ser visto por todos y valorado. Sí, en un primer momento, cuando finalice esta, estamos también tramitando paralelamente una subvención, una ayuda también. Entonces, esa segunda parte, cuando finalice esta, pues comenzará. Puede ser que sea el año que viene.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65, 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Y lo dicho, Javier Zamora, vamos. Es que te he puesto la careta antes.
No pasa nada.
Pero bueno, yo te presento otra vez.
Estoy aquí otra vez.
Estás aquí otra vez conmigo.
Además, me parece que me conoce todo el mundo, o casi todo el mundo.
Es bueno, y si no, pues yo te presento otra vez. Javier Zamora.
Hablo de deportes.
Sí.
Pues
así es.
Vamos a ello.
Vamos a ello.
Gimnasia Rítmica en esta ocasión y para abrir en boca, porque el Club de Gimnasia Calpe tuvo una extraordinaria actuación en el trofeo de Club de Gimnasia Rítmica organizado por el Club de Manises. Las calpinas estuvieron en un alto nivel en aparatos como manos libres y 5 cuerdas. Se hicieron un ejercicio que realmente dejaron boquiabiertos al público asistente al pabellón municipal. Con esto, gracias a lo mostrado sobre el tapiz, demostraron el gran trabajo y sobre todo el sacrificio que tienen estas niñas junto a sus entrenadoras, a las que no vamos a restarles mérito ninguno, porque consiguen situar a la gimnasia calpina en esta ocasión en lo más alto de lo que es el nivel a nivel autonómico. Y hay que recordar que también les sirve como preparación para citas nacionales que van a tener dentro de muy poco. Y cambiamos de deporte, nos vamos a hablarles de lo que dio así el 32 Baix Montgó, prueba que organizan conjuntamente el Club Esportivo Llebeix Sàbia y el Club La Faixa de Jesús Pobre. Recuerden, eran 12 kilómetros de recorrido, se salía de Sàbia con llegada al Riu Rau de Jesús Pobre y Toni Soler, el atleta del Club Esportivo Llebeix Sàbia, pues fue el claro dominador. Se presentó en meta con una gran ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el tiempo que invirtió Toni Soler en recorrer los 12 kilómetros fue de 44 minutos y 12 segundos. La segunda plaza fue para el corredor del Club de Atletismo Denia Corre, Ángel Herrera. En mujeres, la ganadora y gran dominadora de la carrera fue, como no, María Isabel Ferrer también, perteneciente al Llevei Sàbia, que vencía con total solvencia. Y cerramos el capítulo deportivo hablándoles de baloncesto, porque el pabellón Domingo Crespo de Calpe fue el escenario de las finales alevín infantil y cadete de la Liga Valenciana en el grupo de Alicante. El infantil femenino vencía al equipo del Club Deportivo Pai d'Ordenia. En el infantil masculino, el triunfo correspondió a la formación de las Escoles Esportivas de Ondara, mientras que en categoría alevín el equipo vencedor fue el Club Baloncesto IFACAB, es decir, el equipo anfitrión del torneo. Juan Miguel Sila, miembro de la Federación de Valenciana, acompañó al presidente precisamente del Club Baloncesto IFACAB a la hora de la entrega de trofeos.
Llegamos a las 2 de la tarde con la información actualizada.